Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores. Aquí arranca El Enfoque, 5 horas de radio que nos llevaron hasta la medianoche en un día en el que es jueves y los jueves repasamos la actualidad internacional, la actualidad de la información internacional con dos grandes del periodismo internacional como son Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún. No se pierdan ustedes, se lo ruego además, a las 9 de la noche esa sección del programa Entre una fuente y un río con Emilio del Río y Fernando Rodríguez La Fuente. Cualquier cosa puede pasar en un programa de radio en el que las ganas de estar con ustedes, de reflexionar, de hablar, de pensar, de compartir, de sentir música y libros es lo más importante. Y luego ya en tertulia, a partir de las 10, Javier Redondo, Ricardo Martín e Isaac Blasco para analizar la actualidad del día. Y la actualidad del día tiene que ver, desde luego, con lo que está pasando en el gobierno después de la moción de censura y las conclusiones que uno puede sacar de la moción de censura. En un momento en el que la relación entre el partido de Unidas Podemos y el partido, plataforma, soporte o lo que sea que quiere montar Yolanda Díaz, desde luego no son las mejores relaciones. Porque efectivamente el despegue, el arranque de Yolanda Díaz ha desatado, ha abierto una guerra sin cuartel entre sus socios, los de Unidas Podemos, por las listas, por lo que pueda pasar. Unidas Podemos, que es el germen de lo que ha sido la izquierda más allá del Partido Socialista, se siente ninguneado, se siente minimizado, se siente marginado por el movimiento de Yolanda Díaz, que pretende presentar en Madrid, en el Polideportivo Magariños, aquí en Madrid, el día 2 de mayo, sin contar con lo fundamental de Unidas Podemos. Estamos pensando y hablando de Ione Belarra y de Irene Montero. La verdad es que, como les digo, hay dificultades para el entendimiento entre una cosa y la otra, y desde luego también hay dificultades para saber qué va a pasar a partir de ahora, más allá de la izquierda del Partido Socialista. Hay un interés inusitado, hay un interés importantísimo por parte del presidente del gobierno en que la parte que queda a su izquierda sea consistente y sea sólida, porque de esa parte depende que pueda continuar en el Palacio de la Moncloa. Veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Ya les aviso que el fin de semana va a ser un fin de semana de encuestas en el que vamos a conocer y saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando de cara a las elecciones del día 28 de mayo. Prácticamente quedan ya 2 meses. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso directamente se ha puesto en la parte de Feijóo. Feijóo es alguien que recela y además no se esconde, recela todo lo que puede y más para no coincidir y no caminar conjuntamente con Vox. Pues bien, Isabel Díaz Ayuso hoy en la Asamblea de Madrid ha roto con Vox, ha roto con Vox en Madrid y ha dicho algo muy contundente y muy claro y algo que no admite tampoco muchas dudas, que cada uno siga su camino, pero así no vamos a ir juntos. El último pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid ha confirmado la evidencia que se viene repitiendo desde el mes de diciembre en la política de la región. Es la relación entre el Partido Popular y Vox, que está completamente rota tras 4 años del Partido de Derecha Radical como socio preferente y sostén de gran parte de las iniciativas del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Dicho esto, como les digo, a unos pocos días, semanas, a 2 meses de las elecciones, el mensaje que envía la presidenta Ayuso es que ella lo que desea, lo que pretende, lo que importa y lo que va a luchar es por una mayoría sólida y suficiente para no depender de Vox a partir del día 28 de mayo, si es que finalmente el Partido Popular gana las elecciones. Argumentos para la crónica de este día, para este jueves 23 de marzo, que arranca ahora con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Lo primero cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A estar pendientes de un siniestro que está complicando en la M50 en Perales del Río en sentido a la 4. Al margen de esto, destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas y de salida. La A2 en Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Arroyo Molinos y A6 a la altura de El Plantío. En ambos sentidos, la A4 en Butarque y ya de la M40 destacamos los tramos de Coslada en sentido a la A3, Carabanchel dirección a la A4, en Campamento sentido a la A5 y Monte Carmelo y Valdemarín en sentido a la A6. Mucha precaución en estos tramos y vías.
Es lunes, es 23 de marzo, quedan poco más de dos meses para las elecciones del 28 de mayo y todos, absolutamente todos los partidos ya tienen la vista puesta en esa cita, sin perder de vista la que tendrá lugar después de verano, cuando llegue el invierno, cuando llegue el frío, la cita con las urnas para elegir al gobierno de España, las elecciones generales de final de año. Por lo pronto, ya les digo, en la región todos se preparan para el mes de mayo, para empezar la presidenta Díaz Ayuso. Hoy, último pleno de la legislatura en la Asamblea de Madrid, en el que ha aprovechado para romper definitivamente con Vox, que le ha acompañado apoyando algunos asuntos en estos dos últimos años, pero que termina sin dar el visto bueno a los presupuestos hace unos meses y a las deducciones para inversores extranjeros en el día de hoy. Por eso Díaz Ayuso ha dicho alto y claro que desde aquí, desde hoy, cada uno a lo suyo. Pepe Frutos.
Cada uno por su camino. Ayuso expresaba así su ruptura con Vox. Contestaba al definitivo no de Rocío Monasterio a apoyar las deducciones fiscales a inversores extranjeros.
Y no solo vamos a votar en contra de su ley de privilegios para extranjeros, sino vamos a incluirlo en nuestro programa electoral y vamos a garantizar que no se discrimine a los madrileños.
Está claro que a partir de hoy es bueno que cada uno siga su camino. Yo tengo el máximo respeto por su formación política y la he tenido como nadie en esta Cámara durante los últimos 4 años, en los momentos más difíciles.
Último pleno en el que los portavoces de Más Madrid, Mónica García, PSOE, Juan Lobato y Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, subrayaban la gestión de las residencias de mayores.
Le ofrezco la última oportunidad que tiene como presidenta para decir la verdad, reconocer que 7.291 mayores murieron de forma indigna y pedir perdón.
7.300 personas mayores murieron en las residencias durante el COVID. Ahora se cumplen 3 años de su protocolo.
Los protocolos de la vergüenza que condenaron a morir a 7.291 personas mayores en las residencias públicas.
Y la presidenta respondía aludiendo a que todas las denuncias al respecto han sido archivadas.
Luego volvemos a hablarles de esa relación Partido Popular-Vox porque el asunto no se queda exclusivamente aquí en Madrid. Ha sido un pleno, el de esta mañana, marcado también por algunos asuntos externos a la Asamblea, pero protagonizados por quien un día tuvo asiento de primera fila en la Cámara de Vallecas. Es el caso del exconsejero Alberto Reyero, de Políticas Sociales. Ha declarado hoy ante el juez en calidad de testigo en la investigación sobre las muertes en residencias de ancianos durante la primera ola, durante lo más duro de la pandemia. Carmen Pizarroso.
El exconsejero de Ciudadanos, responsable de las residencias, Alberto Reyero, ha dicho al juez que durante los peores meses de la pandemia no se derivaban ancianos enfermos de COVID de las residencias a los hospitales para ser tratados.
Los protocolos fueron protocolos de exclusión en los que se excluía a personas en función de su situación de dependencia o discapacidad y eso impidió que se les atendiera en los hospitales y ocasionó que las personas que se quedaron en las residencias fallecieran en unas condiciones que yo considero indignas.
Insisten que muchos mayores residentes murieron al quedar abandonados y sin opción alguna.
No hubo además alternativas a las propias ingresos hospitalarios. Realmente, bueno, IFEMA no se atendió a personas de residencias, no se medicalizaron las residencias y realmente las personas, como dijo Amnistía Internacional en un informe, quedaron abandonadas a su suerte.
Meses después, Reyero dimitió por discrepancias sobre esas decisiones que se fueron tomando. Carlos Moore, exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, la persona que firmó los polémicos protocolos, también ha declarado ante el juez. Tras las querellas presentadas, el juez lo que quiere es saber hasta dónde llegaron esos protocolos de la Comunidad de Madrid. Familiares de afectados han estado presentes en las puertas de los juzgados. Esperan que 3 años después se esclarezca todo lo que sucedió aquellos fatídicos días. El padre de Mercedes falleció en abril de 2020 en la residencia pública Adolfo Suárez.
Lo que esperamos es que nos abra una vía más, que esta pelota que estaba muy cerrada, muy como que no veíamos luz, con estas dos declaraciones, hoy de verdad la justicia empieza a tomarse en serio esa masacre que se produjo en las residencias y podamos las familias de una vez tener justicia y cerrar un duelo.
El juez tendrá que determinar ahora si hubo posibles responsabilidades o delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y prevaricación.
Volvemos a la Asamblea de Madrid. Tras asistir al pleno, la presidenta de la comunidad se ha ido hasta Navalcarnero, donde ha centrado sus palabras en la sanidad. Ha presumido del sistema madrileño de salud, acudiendo al nuevo centro de salud de esa localidad, Begoña Alarcón.
El segundo centro de salud de Navalcarnero entrará en funcionamiento antes de verano para atender a cerca de 10.000 vecinos. La Comunidad de Madrid cubre así el incremento de la población del municipio, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Es un centro de salud nuevo, moderno, accesible y que va a mejorar la capacidad asistencial del municipio. Un centro, además, con el que nos adelantamos a las necesidades del futuro, puesto que equiparamos Navalcarnero con las infraestructuras necesarias para afrontar con certezas el rápido y continuo crecimiento de población que se está viviendo.
Contará con un mínimo de 20 profesionales, entre ellos 6 médicos de familia, 5 enfermeras, 2 odontólogos y 2 higienistas dentales, porque cubrirá la salud bucodental del municipio y su zona de influencia. Forma parte del plan de choque que contempla la construcción de nuevos centros de salud. Ya se está trabajando en la puesta en marcha de otros 6, el Parque Oeste de Alcorcón, que está a la espera de ser inaugurado, las tablas, el del barrio Hospital Fuenlabrada, Parla Este, Monte Carmelo y Butarque.
Eso en Madrid, en lo nacional. Ya les decía hace un momento que íbamos a volver a hablar de la relación Partido Popular-Vox. Una vez terminada la moción de censura de los 2 últimos días, por fin hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo hablar de la misma. Ha sido desde Bruselas y justifica su posición y también su ausencia.
Son 2 visiones distintas de la política y que ha quedado claro durante este día y medio de espectáculo impropio e improductivo que vivimos en España, en el Congreso de los Diputados, donde todos mis colegas me han preguntado en qué consistía este asunto, quién era el candidato de la oposición y cómo resultó y cómo utilizó el Gobierno, pues digamos que este espectáculo que hemos vivido en la política española.
Espectáculo que hemos vivido en la política española. Marca diferencias con Vox, el líder de los populares, en el día en el que Vox precisamente ha dicho que en un acto los de Abascal en Valladolid este fin de semana tienen previsto marcar la dirección de lo que ellos llaman una nueva relación con el Partido Popular. Veremos en qué consiste esa nueva relación con el Partido Popular que pretende tomar el partido de Santiago Abascal. Palabras desde Bruselas, las de Feijóo que escuchaban hace un momento, donde hoy, por cierto, había mucho ambiente, estaba Feijóo. Está también Pedro Sánchez, que ha hablado de su viaje a China de la semana que viene, en el que obviamente pretende hablar del acuerdo de paz que propone Xi Jinping para la guerra de Ucrania.
Trasladarle también que serán los propios ucranianos los que establezcan las condiciones para el inicio de esa paz cuando llegue, y en segundo lugar, que lo más importante, lo fundamental, es preservar un orden internacional basado en reglas, y eso pasa por respetar la Carta de Naciones Unidas y fundamentalmente uno de sus principales pilares, que es el respeto a la integridad territorial, en este caso de Ucrania, que está siendo violentada por el presidente Putin.
Acuerdo de paz, propuesta de acuerdo de paz que presentó Xi Jinping hace solo unos días a su homólogo ruso, a Vladimir Putin. La invasión de Ucrania ha cumplido hoy 393 jornadas, día en que el presidente Volodymyr Zelensky ha aprovechado para visitar la zona de la provincia de Jersón, liberada por sus tropas, igual que ayer visitó el frente cerca de Bakhmut, la ciudad que ahora es el ojo del huracán de esta guerra. Rafa Cerro.
Y seguimos con el partido terrible de ping-pong, Javier, de ciudades que dominan los ucranianos en Ucrania, ciudades que dominan los rusos y ciudades que no está muy claro quién domina. Kiev afirma que los rusos pierden fuerza en Bakhmut. En efecto, tras visitar el frente de Donetsk, Zelensky, el presidente ucraniano, ha viajado a la zona liberada de la provincia de Jersón, porque esta región efectivamente está parcialmente ocupada por los rusos desde hace meses. Por cierto que además el Papa Francisco ha pedido hoy a los países de la Unión Europea un esfuerzo para conseguir la paz en Ucrania, a pesar de que no sea fácil, y les ha recordado que sus principios son los de trabajar para que haya paz. Y no te pierdas esta cuenta matemática. El Banco Mundial calcula que para reconstruir Ucrania después de un año de invasión rusa hacen falta unos 411.000 millones de dólares. Nos situamos fácilmente. La cifra, 411.000 millones de dólares, supone más del doble del Producto Interior Bruto del país en 2022. Es más del producto del país en dos años enteros. Gran parte iría destinada a restablecer los sistemas de transporte y energéticos, así como a reconstruir las viviendas afectadas por la guerra. En realidad, los más de 400.000 millones, repito, de dólares de Estados Unidos, no de euros, son la cantidad que haría falta para devolver el país a la normalidad durante la próxima década.
Gracias, Rafa. Estaba el presidente del gobierno en Bruselas antes de su viaje a China de la semana que viene, porque había en la capital comunitaria una cumbre al más alto nivel para hablar de las turbulencias financieras de los últimos días en Estados Unidos y también en Europa. Corresponsal comunitaria Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Buena parte de la sesión vespertina se ha dedicado a Ucrania. El presidente Volodymyr Zelensky se ha unido desde Kiev por videoconferencia y los líderes han podido regalarle un acuerdo a 27 para invertir 2.000 millones de euros en la compra conjunta de munición, obuses y misiles y llegar a pedirlos, ya sea de los arsenales nacionales o de compras colectivas. El resto de la sesión está previsto que se dedique a los temas puramente económicos, en un contexto sensible de alerta financiera por la quiebra de los bancos norteamericanos. Pedro Sánchez también se ha referido a la llegada al Consejo, a la invitación por parte del presidente chino para que visite el país en medio de los intentos negociadores con Rusia.
Es una reunión bilateral muy importante. Desde luego también nos va a dar la oportunidad a los españoles de trasladar, ¿no?, desde el gobierno cuáles son nuestras principales prioridades para el semestre europeo que vamos a empezar en el mes de julio. Y sobre todo lo que es importante es trasladar ese reconocimiento internacional que se le está dando a España en un momento tan complejo de dificultades geopolíticas como las que estamos viviendo. Yo creo que esto es también importante subrayarlo y en ese sentido pues agradecemos la invitación del presidente Xi Jinping.
El presidente del gobierno acude con una propuesta a esta cumbre para reforzar la unión bancaria y con la determinación de seguir con las reformas que le exige Bruselas para seguir recibiendo las ayudas comunitarias.
En clave económica, Nadia Calviño ha comparecido a petición propia como tema principal el plan de recuperación, pero con la inflación como gran problema encima de la mesa. La vicepresidenta del gobierno, sin embargo, hablaba hoy con optimismo, Alejandro Morán.
La comparecencia comenzaba anunciando el tercer informe de ejecución, donde elogia el plan de recuperación que dice está funcionando, sobre todo en comparación con el resto de países europeos. El empleo sube en 4%, pero no solo en cantidad, sino también en calidad. Crece a 14 millones con contrato indefinido. También hay una tendencia positiva en los ingresos a la seguridad social, además de un crecimiento a la alza del PIB.
Las previsiones de crecimiento para este año también son superiores a las de los países de nuestro entorno. En estas últimas semanas, todos los organismos internacionales han revisado al alza las previsiones de crecimiento, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Central Europeo, y ayer mismo el Banco de España ha revisado al alza las previsiones de crecimiento para 2023.
Respecto a lo que preocupa a la población, la inflación afirma que es de las más bajas de la zona euro. Baja 5 puntos en 5 meses, pero reconoce el problema de la alta volatilidad a inicios de año, pero sobre todo el problema con los alimentos.
Debido al aumento de los costes energéticos, los costes de los fertilizantes y otros inputs del sector agrícola y del sector ganadero, también debido a malas cosechas en algunos sectores, la caída de la oferta de otros grandes productores agroalimentarios a nivel mundial, todo esto está llevando a una resistencia a la baja de los precios de los alimentos.
El punto más fuerte de los ingresos está en la inversión del exterior, siendo el único país de Europa sin perder cuota de exportación, con unos ingresos de 34.000 millones de euros.
el sector exterior está ayudando a amortiguar la evolución de los precios en nuestro país. La buena evolución del sector exterior también se observa en los datos de inversión extranjera, que superó en 2022 los 34.000 millones de euros. Es la segunda mayor cifra desde que se tiene registros. Y es especialmente llamativo el aumento de la inversión en la economía verde y digital.
Por último, ha hablado de las ayudas europeas y la solicitud del cuarto pago este mismo mes. Sumaría un total de 160.000 millones de euros con Next Generation y el proyecto Adenda. Y finalmente pide colaboración y confianza de toda la población.
Esto en un día en el que la dimisión de María Gámez al frente de la Guardia Civil sigue dando mucho que hablar. El gobierno defiende la actitud de Gámez, mientras la oposición pide más transparencia. Flor Carazo.
De ejemplar ha calificado el gobierno el comportamiento de María Gámez. María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
Aunque no le afectan personalmente, le honra el hecho de que dé un paso atrás para que efectivamente se pueda proceder a que todas las investigaciones se desarrollen con absoluta transparencia.
Los populares han exigido transparencia. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ve la dimisión extraña.
Que si el ministro de Interior considera que la directora general de la Guardia Civil es la mejor directora general de la Guardia Civil, no debería haberle aceptado la dimisión. Eso es corrupción, o al menos es una presunta corrupción.
También la Asociación Unificada de la Guardia Civil considera que la renuncia de la exdirectora general de la Guardia Civil genera muchas dudas. Pedro Carmona, portavoz.
El ministro tiene que dar explicaciones urgentes sobre lo que está ocurriendo en la Guardia Civil y por qué repentinamente María Gámez abandona la institución en plena oleada de posibles casos de corrupción que afectan gravemente a la Guardia Civil.
Fernando Grande-Marlaska comparecerá el lunes en el Congreso.
La sustituta de Gámez al frente de la benemérita, Mercedes González, hasta ahora delegada del Gobierno en Madrid, ha hablado hoy de esa nueva responsabilidad que va a ocupar. ¿Qué es lo que ha dicho Raquel Ruiz?
Una vez asimilada la llamada, Mercedes González intenta ordenar todas las emociones.
Para mí es un honor coger su testigo, es una sensación muy agridulce, la verdad. Y lamento mucho la salida de María, una salida terriblemente injusta, pero creo que como gran directora de la Guardia Civil que ha sido, ha hecho honor a ese lema de la Guardia Civil, del honor es mi divisa.
Un lema que también hace suyo la delegada con la esperanza de estar a la altura.
Igual que ellos me han enseñado a lo que es el servicio público desde otro punto de vista, servirles a ellos igual de bien que ellos sirven a nuestro país.
Y de la ilusión a la pena por tener que dejar la delegación.
Dejo mucho de mí. Muchas horas de sueño, mucha salud, pero también mucha vida. Y nunca olvidaré esta responsabilidad, ha sido muy importante para mí, de verdad.
Un cargo que González va a aprovechar hasta el último minuto, hoy ha ejercido de delegada para presidir en Parla la Junta de Seguridad de esta localidad.
7:22 de la tarde de este día jueves, volvemos a Madrid. La estación de Chamartín va a ser más accesible y más funcional. Es lo que ha dicho la ministra de Transportes, que ha presentado el proyecto para su remodelación integral. Elegido, dice Raquel Sánchez, por ser el más sostenible. Tiene los detalles Eva Prat.
De forma unánime, el jurado ha elegido Chamartín Ecosistema Abierto como el proyecto ganador para acometer la renovación de la estación, que verá duplicada su capacidad cuando termine las obras. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Queremos que perviva en el futuro. Es un proyecto basado en la eficiencia, que sabe dar respuesta a las necesidades de la capital y del país de dentro de 50 o 70 años. Y la nueva Chamartín también será ampliar la capacidad ferroviaria de la ciudad.
La nueva estación tendrá las icónicas bóvedas que se prolongarán hacia el final de la misma para buscar la naturaleza de los grandes parques que incorporará Madrid Nuevo Norte. Tendrá un doble anillo con un zócalo comercial y balcones que abrazarán a una playa de trenes, además de contar con entradas por todo su perímetro.
Cerca de la estación de Chamartín, el Santiago Bernabéu, el parking subterráneo en el entorno del nuevo estadio del Real Madrid, sigue provocando choques gobierno y oposición. Más Madrid habla de pelotazo urbanístico, mientras que Cibeles defiende su proyecto. Mar García.
Más Madrid califica como de pelotazo a frenar los macroparking del Bernabéu. Eduardo Fernández Rubiño, portavoz de campaña.
Debe detenerse, no puede convertirse en el primero de los regalos envenenados de Almeida para la siguiente corporación. Paralizaremos este pelotazo urbanístico de Almeida para que no se hagan estos macroparkings.
Desde Cibeles ven el proyecto de los parkings del Santiago Bernabéu, 1.229 plazas, y de Padre Damián, 617, positivos para esta ciudad inmaculada. Sanz, portavoz.
Bueno, nosotros seguimos hablando, por supuesto, con los vecinos, pero entendemos que es desde luego un proyecto positivo para la ciudad y por eso lo hemos lanzado y lo hemos apoyado, ¿no?
Contrato de 100 millones sin coste para las arcas públicas.
Y hablamos hasta ahora de los últimos de Torrijos. Son 10 comerciantes del histórico mercado de la calle General Díaz Porlier de Madrid, cuyos puestos todavía aún sobreviven, aunque la verdad es que no saben por cuánto tiempo. Un fondo de inversiones compró gran parte del mercado, pero ellos se niegan a marcharse y han decidido movilizarse para defender sus negocios. Paloma Nolasco.
Son los fundadores de la sociedad que compró el mercado al ayuntamiento en 2005. Por eso piden su mediación. Antonio Rivas es su abogado.
Esta venta se hace incumpliendo los estatutos de la sociedad, incluso la ley, porque es una sociedad limitada y todos los socios tienen un derecho de adquisición preferente sobre las participaciones que venden los demás.
Estrella Gordo, con una frutería, la portavoz de los 10 comerciantes que quedan, el resto hasta 60, vendieron a un fondo de inversiones que ahora tiene la mayoría de las acciones de la sociedad.
Ellos alegan que son propietarios y nosotros decimos que no les reconocemos como tal porque la compraventa de las acciones se hizo de forma irregular. Entonces esto es lo que está demandado en los juzgados. Tenemos varios procedimientos abiertos en los juzgados de lo mercantil a expensas de que se pronuncien los jueces.
Luis Díaz y David López trabajan a diario pese a la presión constante para que vendan.
Después de un negocio familiar que lleva 50 años aquí, pues es duro.
Mientras sigamos trabajando como seguimos trabajando, vamos a luchar por esto a muerte.
Los vecinos apoyan también una decena de asociaciones y en breve inician campaña de recogida de firmas para mantener sus negocios.
7:26 de la tarde de este jueves 23 de marzo. Hasta aquí lo más destacado de la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte.